La caridad en último término es acercar a la persona a Dios, irlo acercando al bien verdadero. Y hago énfasis en el conjunto, no en el bien verdadero. O sea, no puede haber un acto de caridad, no puede haber un acto de misericordia desvinculado de la verdad.
Bienvenidos todos a esta nueva semana. Hoy día somos más, ya no somos solo dos. Estoy aquí con el padre Marco, Kian y con Majito. Por favor, padre, salude a todos sus oyentes.
Hola, Vale y hola, Majo, un gusto estar con ustedes, como ya en veces anteriores.
Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva semana, como dijo Vale. Hoy día somos un poquito más y porque tenemos preparado un tema súper interesante y que creo que a todos nos vendría bien hablar un poquito a más profundidad el día de hoy.
Así es. Y bueno, para empezar este tema, quiero partir de una idea, ¿no? De una premisa que puede que al decirlo así de buenas a primeras, tal vez, por favor, no se vayan, no se molesten, no dejen de escuchar, van a ver que al final todo va a tener un sentido. Pero sí, queremos partir de esto de que últimamente nosotros como jóvenes, como católicos, muchas veces escuchamos y sobre todo en estas últimas épocas que está afrontando, bueno, el mundo, la iglesia, escuchamos mucho esto de que nuestra misión como católicos, nuestra misión final como católicos es servir a los demás, ¿no? Es darnos a los demás, es hacer obras de caridad y salir a la calle y alimentar al hambriento y visitar al enfermo y entregarnos hacia esa persona que nos necesita afuera, ¿no? Y antes de que se molesten, quiero decir que efectivamente todo esto es cierto, nosotros estamos llamados a esto y el mismo Cristo nos lo pidió, pero que muchas veces olvidamos que hay algo sumamente importante, que es lo más importante, que antecede a esta premisa, ¿no? Nosotros salimos a los demás, pero siempre y cuando algo ocurra antes, ¿no? Y creo que eso que ocurre antes es lo que un poco como nuestra juventud y nuestra sociedad católica, o sea, como católicos nos hemos olvidado, ¿no? Y para recordar eso y hablar muy a profundidad de eso y entenderlo, tenemos al padre Marco, que yo estoy segura que nos va a ayudar a poder sentar las bases para ordenarnos un poco y entender más a profundidad, ¿no? Así que bueno, padre, quiero preguntarle, ¿qué es esto que antecede a ese salir a los demás?
Sí, a ver, la vida cristiana tiene dos dimensiones, ¿no? Es como la cruz, tiene un palo vertical y un palo horizontal. Estas dos dimensiones vendrían a ser la adoración a Dios y luego ya está la caridad con el prójimo, ¿no? Ambas van juntas, ciertamente, ¿no? Pero como habías dicho en la introducción, no solamente consiste el cristianismo en una caridad horizontal, en una acción horizontal hacia el prójimo. Tiene que haber también y antecede la dimensión horizontal, la dimensión vertical, que es la de la adoración a Dios, ¿no? De hecho, cuando vemos el mismo mensaje de nuestro Señor, cuando Él vino al mundo. Sí, es cierto que nos dice, ámense los unos a los otros, pero antes, Él viene a traer a Dios, o sea, Él mismo viene como Dios, ¿no? Viene a traer la palabra de Dios, Él como Hijo nos trae a Dios mismo, que es Él, ¿no? ¿Valdría de algo la dimensión horizontal, el amor al prójimo, sin Él? Por supuesto que tiene su valor, pero ¿es realizable realmente? Eso es lo difícil y eso es a veces lo que se pierde de perspectiva, ¿no? Solamente como una muestra de esto, la vida de la Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, ya, ¿no? Que creo que conjuga muy bien estas dos dimensiones, la dimensión vertical y la dimensión horizontal. Ella en repetidas veces, menciona cómo ella, si es que no pasara todo el tiempo en oración, ¿no? Este estar de rodillas frente al Santísimo, porque ella todas las mañanas pasaba una hora de rodillas frente al Santísimo. Ella nos dice, ¿cómo no tendría la capacidad, la fortaleza para amar al prójimo? Textualmente la cito, ella dice, si no llevamos a Dios, o sea, si no tenemos a Dios, somos demasiados pobres para ayudar a los pobres, ¿no? ¿Pobres de qué? Pobres de amor, ¿no? Para yo poder amar al otro, que amar no es fácil, lo vemos desde nuestra experiencia familiar hasta ya la experiencia social y en redes sociales también. Es una manera hoy de practicar la caridad, que no es fácil para los que están metidos en ese mundo porque hay idas y venidas, ¿no? De todo tipo de comentarios. No es fácil amar. Y si es que no tenemos el amor de Dios, si es que no nos nutrimos del amor de Dios, o mejor, si es que no nos nutrimos de Dios mismo, es muy difícil o imposible amar a los demás, ¿no? De hecho, nuevamente, ¿qué es lo que vino Jesucristo a traer al mundo? Vino a traer a Dios, fundamentalmente, principalmente. Y desde allí, ya como consecuencia, como efecto, ¿no? Como efecto necesario, llamemos, se da la caridad con el prójimo, la ayuda, el vestir al desnudo, el alimentar el hambriento, etcétera, etcétera, etcétera.
Claro, entonces, algo importante y que justamente es lo primero que queremos señalar y rescatar con esto, es que el amor, o sea, el estar enamorados de Cristo y el ser de Dios antecede al entregarse a los demás, ¿no? Porque si en verdad nosotros nos, si empezamos a darnos al otro, ¿no? Si empezamos a pensar en esto de la caridad y de hacer obras de caridad y de amar a tu familia y de, no sé, ir a la calle y alimentar al pobre, pero sin Dios antes, en verdad, poco a poco se va volviendo algo con ninguna razón, ¿no? O sea, digamos, el fundamento de eso ya no es Dios, es el amor a ti mismo, lo terminas haciendo tal vez por tu ego o por querer tú cumplir tu realización como persona, pero cuando el amor de Dios no antecede a eso, perdemos como el no, el por qué, ¿no? El por qué lo hacemos. Aunque sigamos haciéndolo, ¿no?
Claro.
Porque, o sea, al final cualquier persona puede hacer caridad,
Claro, hay
¿no?
algo que mi mamá, perdón, hay algo que mi mamá siempre me ha dicho desde chiquita y que lo tengo así bien guardado en la cabeza y en el corazón, es que, bueno, en realidad puede ser cualquier persona puede ser buena, ¿no? Nosotros tenemos que aspirar a algo más que eso, ¿no? Y eso es parte como que principal de lo que está diciendo Vale, que si es que nosotros tenemos a Dios primero y lo amamos por sobre todas las cosas y buscamos agradarle a Él y poniendo como Él en el centro de todo, como consecuencia de eso es que buscamos ya llevar a los demás a Dios, que los demás lo conozcan, intentar compartir todo lo que sabemos o ayudar y ver verdaderamente a Cristo en la cara de los demás, porque yo ya tengo como centro de todo a Dios, ¿no?
Sí, y creo que has dado en el clavo majo. Quisiera hacer un comentario de lo que ha dicho Vale y luego complemento también lo que tú has dicho, Majo, ¿no? Sí, yo veo dos riesgos cuando perdemos de perspectiva el amor a Dios en el amor al prójimo. Porque sí, uno de los riesgos es este, hago actos de caridad, pero en el fondo para sentirme bien conmigo mismo, ¿no? Una especie de filantropía egocéntrica, llamemos así, ¿no? Pero también hay otro riesgo. Supongamos que uno en verdad lo hace de manera desprendida y lo hace por el bien del otro de manera completa, pura, ¿no? Tarde o temprano nos vamos a llevar una gran decepción. Porque lamentablemente el prójimo no siempre sabe ser agradecido, ¿no? Más bien, muchas veces termina siendo quejón, reclamón, dice, pero ¿por qué no me traes otra cosa? ¿Pero por qué me traes más? Lo he vivido en mi propia experiencia al momento de ayudar a las personas, ¿no? Y si uno ahí no dice, bueno, no lo hago, lo hago por amor a ti y no solo por amor a ti, ¿no? Lo hago por amor a ti, pero no solo por amor a ti, sino también por amor a Dios. Si es que uno no tiene eso fuertemente en el corazón, a veces se pierde, ¿no? A veces uno termina decepcionado y más bien puedes terminar yéndote al polo opuesto siendo totalmente egoísta, ¿no? Y ahora sí, complementando lo que decía Majo, que es fundamental también en cuanto al ejercicio de amar al prójimo, ¿no? ¿Qué significa amar al prójimo? No significa tener sentimientos bonitos, no significa tener maripositas en el estómago y suspirar cada vez que lo veo, ¿no? O que la veo. Eso, como amor romántico, pues está muy bien, pero como amor en general, como amor cristiano, queda muy corto y a decir verdad, es impracticable, ¿no? Porque es impracticable. Bueno, entonces, ¿qué es amar a alguien? Es buscar el bien de esa persona. Buscar el bien de esa persona. Y el bien no termina siendo, aunque se adapta a cada una de las personas, a su configuración personal, a su contexto específico, a su situación de vida, etc. No es subjetivo el bien de la persona. ¿Qué quiero decir con esto? Hay un bien máximo, hay un bien supremo que yo debo procurar de la persona. Y hay otros bienes intermedios. El bien máximo es Dios. O sea, si yo amo a alguien, yo debo procurar llevar a esa persona, acercarla a Dios. Porque de poco sirve, mira, te doy, te alimento, te doy agua, te doy vestido, te doy salud, lo que sea, pero pierdes tu alma, pero no te llevo a Cristo, ¿no? La riqueza, la riqueza con mayúscula que tenemos todos los cristianos para dar a los demás es Cristo. Y todo lo demás termina siendo complementa, ¿no? Complementa este acto de caridad supremo, ¿no? En la experiencia también de las misiones es muy interesante, por ejemplo, quizá en la sierra donde las personas son de un corazón muy noble, no digo que en otros lugares no lo sean, pero mi experiencia es más en la sierra, ¿no? Cuando les preguntan o les preguntamos, ¿y qué necesitan? Tal, 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 ¿no? Uno porque no tienen nada o tienen muy poco materialmente, ¿no? Uno pensaría que te van a pedir cosas materiales. Y algunos lo hacen, no hay que ser ingenuos, ¿no? Pero muchos otros dicen, padrecito, bautizar a mis hijos. Padrecito, una imagen del corazón de Jesús. Padrecito, ayúdenos, enséñanos a orar. Queremos misas. Queremos casarnos por la iglesia, etcétera, etcétera. Entonces, hay una búsqueda de Dios en real, y sabiendo que viniendo de la capital podríamos llevarle también bienes materiales, y de hecho lo hacemos, ¿no? Pero fíjense cómo las personas, por el anhelo que hay en el fondo del alma, no dejan de buscar a Dios, ¿no? Ya lo decía el mismo Señor, ¿no? Palabras que resonaron en el corazón de San Francisco Javier. ¿De qué te sirve ganar el mundo entero si pierdes tu alma? Traducido a lo que estamos hablando es, ¿de qué te sirve tener todo materialmente hablando si es que no tienes a Dios? Entonces eso, siempre hay la primacía de Dios en el corazón humano. Y eso es lo que tenemos que tener presente también en nuestra misión como cristianos en el mundo.
Un poco como para redondear un poco, o sea, este aspecto es, finalmente, por ejemplo, yo también veo la obra que ustedes hacen en las misiones, ¿no? Yo los veo a ustedes y digo, obviamente los padres que van a la sierra se van de misioneros, y obviamente ayudan de alguna forma a través de los voluntarios, a través de las donaciones, materialmente a la gente que lo necesita ya, ¿no? Y de hecho se preocupan por el bien, por darles tal vez tanta carencia que hay, pero al final la riqueza de que sean sacerdotes los que van es que van a poder llevar lo más importante, que es, de repente tienen iglesia, pero no tienen sacerdote que haga la misa, ¿no? Tienen bebés y no tienen quien los bautice. Claro. Entonces, al final, la importancia y la riqueza de que sea la iglesia católica la que hace esas obras radica en que va a llevar a Dios, finalmente. Porque si no, cualquier ONG podría ir y repartir cosas, claro, y quedarse ahí y... O sea, ¿cuál sería la diferencia? Uh-huh. ¿No? Entonces, la riqueza está en que solo la iglesia católica lleva los sacramentos y a Cristo persona allá donde se necesita, ¿no?
Claro, claro, eso es como que lo principal, o sea, que lo que busquemos es a Dios y por ende que los demás lo encuentren también, y de ahí se desprende el resto, ¿no? Ahora, antes de venir, le preguntaba a mi hermanita, o sea, le contaba que íbamos a hablar hoy día de la misión de los católicos y qué pensaba, ella tiene 9 años, y qué pensaba ella, y ella me dijo, es amar a Dios y por eso ayudar a los demás. Y yo me quedé sorprendida de ella tan chiquita que lo tenga tan claro, ¿no? O sea, para ella la primera respuesta fue amar a Dios, ¿no? Para ella un católico es quien ama a Dios. Y que por eso, porque lo ama, es que va y ayuda a los demás, ¿no? Y eso es, a veces no, de repente nos complicamos mucho o digamos nos distraemos, más que complicarnos distraemos y nos olvidamos de que lo principal es eso, lo principal es Dios y mientras tú lo tengas a Él en el medio, ya todo lo demás se acomoda, ¿no? Y tu corazón se ordena también a que lo que haces sea siguiendo esa, o sea, ese orden, eje, ¿no? Ese claro. Orden, claro.
De hecho, los mismos mensajes del cielo van en esa línea. Cuando se aparece la Virgen, por ejemplo, Guadalupe, cuando se aparece en Fátima, se aparece en Lourdes, etc. ¿Cuál es el mensaje de la Virgen? ¿Qué es lo que pide la Virgen? Bueno, mensaje de conversión, ¿no? Pero luego dice, quiero que me construyan un santuario, quiero que me construyan una iglesia, ¿no? No dice, quiero que me construyan un comedor popular, ¿no? No dice, quiero que me construyan un hospital, ¿no? Quiero que me construyan un santuario donde la gente venga a adorar a Dios, ¿no? Y encontrarse conmigo, ¿no? Y en consecuencia, luego vemos una labor enorme, por ejemplo, en Lourdes, un tema, bueno, los milagros de sanación física y espiritual, ¿no? Los albergues donde se acogen a las personas que sufren, los lugares donde se alimenta a los hambrientos, etc., ¿no? Pero el mismo mensaje del cielo, de nuestra madre, tiene esa prioridad. No excluye, no descarta, por supuesto, de ninguna manera, la dimensión horizontal de la vida cristiana, pero siempre le da prioridad a la adoración a Dios, ¿no? Como decías tú, Vale, eso es lo que marca la enorme diferencia entre una ONG y la Iglesia. El Papa Francisco lo ha destacado varias veces durante su pontificado, ¿no? La Iglesia no es una ONG, lo dice él. Claro, ¿por qué? Porque tiene que haber una primacía de la adoración a Dios.
Así es. Padre, y ahora que justo habló, esto iba a ir al final, pero creo que es pertinente hablarlo ahora, sí, porque justo usted ha dado el pie perfecto, ¿no? Nosotros estamos llamados a ser caritativos, ¿no? O sea, eso es como lo que distingue a un católico, y lo sabemos, y nos lo dicen siempre, pero creo que, quiero preguntarle, ¿qué tanto este concepto de caridad está un tanto desgastado, o tal vez
se ha malentendido de repente, claro, o sea, transversado
en nuestra, sobre todo en nuestra época, ¿no? Porque muchas veces, y creo que yo, que vengo de colegio católico, que de alguna forma me he formado en esto, siempre he tenido ese concepto de caridad como ir a ayudar al otro, o misiones de Navidad, y comprar cosas y regalar, ¿no? Como esta caridad de no sé, de hacer servicio social, pero usted ha dado en el punto de que la caridad es querer el bien del otro, ¿no? ¿Y cuál es ese bien? O sea, ¿en qué radica para nosotros los católicos? ¿Qué significa tener caridad con el prójimo, ¿no?
Bien, vamos a ver. La caridad hacia el prójimo parte por comprender o por reconocer que la otra persona es persona, ¿no? No, un acto de caridad no es voy y entrego cosas útiles o necesarias a la masa de gente, ¿no? Es más bien, yo estoy yendo a ayudar a personas específicas, con nombre y apellido, con un rostro, a un hijo de Dios, a un hermano mío, ¿no? Primero es eso, es supongamos, un ejemplo quizás muy cotidiano, es ir por la calle, viene una persona que te pide algo de comer o una ayuda económica, y tú ves que es prudente dársela y se la das, ¿no? Que no está mal, está bien, pero antes de eso, yo diría que junto con ese acto de caridad material tiene que haber un acto de caridad humano, llamemos así, que es reconocer a la otra persona como persona, es decirle, hola hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Desde qué hora estás acá? ¿Hasta qué hora te quedas? Etcétera, en la medida de las posibilidades, no siempre se puede, pero el saber que no solamente estoy dándole una moneda para deshacerme del problema, sino que estoy ayudando a esta persona, con toda su realidad familiar, social, etcétera, con todo el drama humano que tiene cada vida. Entonces, primero es eso, la caridad es reconocer en el otro la dignidad que le pertenece, la dignidad humana. No es una vida, es un hijo de Dios, ¿no? Y yo trato de ayudarle como tal. Entonces, eso como primer punto. Luego, Ya lo habíamos mencionado, la caridad en último término es acercar a la persona a Dios. Claro, esto tiene ciertos pasos intermedios. Estos pasos intermedios pasa por irlo acercando al bien verdadero. Y hago énfasis en la palabra, en el conjunto, ¿no? En el bien verdadero. O sea, no puede haber un bien, o sea, no puede haber un acto de caridad, no puede haber un acto de misericordia desvinculado de la verdad, ¿no? El Papa Francisco en su última encíclica, la Fratelli Tutti, combate el relativismo. Incluso lo tengo aquí anotado en el numeral 206 para que quienes quieran profundizar, ¿no? Él habla que el relativismo a veces se reviste como una supuesta tolerancia que termina siendo perjudicial. No tiene que haber verdad. Hay una verdad. Hay una verdad irrenunciable, incluso dice el Papa Francisco, respecto de la realidad, respecto de la dignidad humana, que tiene que ser considerada al momento de yo buscar el bien de la otra persona. Su antecesor, el Papa Benedicto XVI, él decía, por ejemplo, en la Caritas in Veritate, que de hecho es la encíclica que trata este tema, la vinculación entre la verdad y la caridad, ¿no? Él dice lo siguiente: sin verdad, la caridad cae en un mero sentimentalismo. Y el amor se vuelve en un envoltorio vacío que se rellena arbitrariamente, nos dice el Papa Benedicto XVI. Es cierto, es un poco lo que estamos viendo en esta época, ¿no? En aras de la misericordia, de buscar el bien de las personas, que la intención está muy buena, ¿no? Pero si no lo conduzco al bien verdadero, si no lo conduzco a la verdad, si no corrijo cuando se equivoca, ¿no? Cuando está equivocado, entonces en verdad no le estoy haciendo ningún bien, ¿no? ¿Qué es este sentimentalismo que habla el Papa y que hay que combatir? Es el poner por encima de la razón, ¿no? Por encima de la virtud, de la prudencia, el sentimiento, ¿no? Que los sentimientos no son malos, pero están subordinados a la razón, ¿no? Eso es una correcta antropología. Esto lo sabemos, por lo menos en el papel. Ya en la práctica quizás es muy difícil, ¿no? Hoy nos hemos acostumbrado a dejarnos guiar por las emociones, por los sentimientos, pero a ver, yo les hago una pregunta a ustedes, ¿no? ¿Yo llego a la conclusión de que 2 más 2 es 4 o yo siento que 2 más 2 es 4?
Yo sé que 2 más 2 es 4.
Claro, llego racionalmente a esa conclusión, entonces igual es con el bien de las personas, ¿no? Quizás un ejemplo un poco, hay una distancia enorme entre los casos, pero yo no siento cuál es el bien de la persona, ¿no? Yo llego a la conclusión, aplicando la virtud de la prudencia, viendo el contexto específico de la persona, viendo su problemática, viendo sus debilidades, ¿no? Y sus oportunidades, yo le ayudo desde lo que puedo a encaminarse al bien, ¿no? Por la razón o iluminado por la fe. Eso es lo que nos dice nuestra fe católica.
Claro. Claro, sí, eso que nos comparte es muy importante, sobre todo, o sea, todo, ¿no? Pero justo me quedé pensando en el tema de la verdad, que ahora, no sé si rechazo sea la palabra, pero hay miedo como que de salir a decir qué cosa es lo que está bien y lo que está mal, o sea, de la verdad, ¿no? O sea, hablar de la verdad, hablar con verdad, da mucho miedo y porque se confunde mucho la idea de ser caritativo con el otro, o sea, tener caridad al momento de decirlo. Se confunde eso con el ser tolerante con lo que el otro piense o que vayan a rechazar lo que yo pienso y no es eso, o sea, la idea, o sea, si yo voy a ser caritativo con el otro es decirle la verdad porque tiene que encontrar esa verdad, no es dejarlo en su ignorancia porque esa persona, obvio, ya está en su derecho obviamente de pensar lo que quiera pensar, pero eso no quiere decir que yo sabiendo la verdad o sabiendo lo que le va a hacer bien, no puede ir a decírselo. Y eso es lo que ahora se piensa mucho, que más bien no se puede hacer, no se puede compartir, porque cada uno puede pensar lo que quiera y cada uno puede hacer lo que quiera. Y ahí es donde entramos en lo que también usted nos compartía del relativismo, o sea, de que cada uno puede pensar y hacer lo que quiere y entonces ya nada está bien, nada está mal, cada uno que
Exacto.
viva como le da la gana y eso no es, y eso es precisamente lo que no estamos llamados nosotros, ¿no? Especialmente que nos hacemos llamar católicos y que buscamos vivir nuestra fe, ¿no?
Sí,
Exactamente.
es cierto. Hay que recordar que sí, uno tiene que practicar siempre la caridad con el prójimo, hay que hablar de la verdad, también hay que ser una, a ver, hay que tener una, algunos lo llaman una humilde posición respecto a la verdad. Esto significa que no somos poseedores de la verdad, nos podemos equivocar, pero tampoco podemos decir que no sabemos ninguna verdad, ¿no? No somos poseedores de toda la verdad. Benedicto XVI decía más bien, la verdad nos posee a nosotros, ¿no? No somos poseedores de la verdad, pero tampoco podemos decir que no tengamos ninguna verdad. Sí podemos afirmar verdades. Sí podemos afirmar verdades porque Dios nos las ha revelado, ¿no? Nos ha revelado verdades respecto de quién es Él. Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿no? Nos ha revelado la verdad acerca del ser humano, quiénes somos nosotros, ¿no? De nuestra dignidad, de que somos, por ejemplo, seres llamados para la comunión, para el amor con Dios y con el prójimo, ¿no? Que somos sexuados, varón y mujer, ¿no? En fin, tenemos eso. No seremos poseedores de toda la verdad, pero sí hay verdades que afirmamos. Si hay verdades que podemos afirmar, y si es que dejamos de afirmarlas, estamos dejándole de hacer un bien a las personas, ¿no? Recordemos que la verdad, no hablemos, no sé si podríamos hablar de un derecho propiamente a la verdad, ¿no? Pero sí podemos decir en todo caso que estamos hechos para la verdad, buscamos la verdad, ¿no? Buscamos la verdad. Entonces, si yo estoy dejando de decir la verdad, y vinculemos la verdad con el bien, ¿no? Si yo dejo de decir la verdad, le estoy dejando de hacer un bien a la persona, ¿no?
Claro.
Por ahí, no sé, Valeria comienza a comer vidrio, porque dice, de ahora en adelante no soy vegetariana, sino vidrio-ariana, por decir algo.
Vidriana.
Ya, entonces yo le diría, ah, bueno, vale, qué bueno, me alegro por ti, que en esta nueva fase de tu vida has decidido tal cosa, qué creativo, qué original, etcétera, ¿no? Obviamente yo le estaría haciendo un daño si no le dijera, oye, mira, vale, con todo cariño, pues eres ser humano y no
Te vas
puedes
a
vivir
perforar
comiendo
el
vidrio,
estómago.
¿no? Te vas a hacer daño, ¿no? O sea, es un poco también en otros aspectos de la vida, tanto en ámbitos materiales, ámbitos biológicos, como también ámbitos espirituales, ¿no? El no reconocimiento de la verdad, ya sea por negligencia, ya sea porque uno la rechaza o incluso por ignorancia, te lleva en último término, a un daño, ¿no? Y sí, en este diálogo respecto a los demás, ¿no? Porque es cierto que hoy la sociedad es más plural cada vez más, ¿no? Hay diferentes posturas y tal, ¿no? Cito nuevamente al Papa Francisco en la Fratelli Tutti, ¿no? Él dice lo siguiente respecto del diálogo, que hay que, afirmando la verdad, que no se puede renunciar a la verdad, sí se puede respetar el punto de vista del otro, aceptando, y cito textualmente, la posibilidad de que encierre algunas convicciones o intereses legítimos, ¿no? Ni siquiera dice que encierra efectivamente verdades, ¿no? Admite la posibilidad, ¿no? Entonces, cuando alguien me dice algo que uno dice, bueno, me estás diciendo cosas que están erradas, ¿no? Pero sí ahí los católicos tenemos que tener la capacidad de decir, ok, ¿qué se encierra detrás de esto que me está diciendo? ¿Qué reclamo del alma está detrás de esto que me está diciendo? ¿Qué reclamo de justicia o qué reclamo de bondad hay detrás de esto que me está diciendo, aunque de manera errada, ¿no? Y ahí está la labor de la caridad cristiana, el tratar de reconocer aquello que está, quizá no de manera explícita, pero sí subyacente a aquello que me está diciendo, ¿no? Me permito recomendar este libro que ya muchos lo han comentado, de Gregory Popcak, ¿no? De Dioses Rotos. Él lo que explica es cómo detrás de cada pecado capital hay un reclamo legítimo, ¿no? Por ejemplo, detrás de la ira, ¿no? De las personas irascibles, hay un reclamo legítimo por la verdad y por la justicia, ¿no? Entonces termina siendo interesante cómo la forma en que se presenta es errada, pero hay algo legítimo detrás de eso, ¿no? Igual en nuestro diálogo, puede no gustar muchas veces lo que está diciendo, puede generarnos, hasta desde el punto de vista emocional o afectivo, cierto rechazo o mucho rechazo. Pero preguntémonos, ¿qué de esto que está diciéndonos? ¿Qué reclamo de verdad hay? ¿No? ¿Qué reclamo de verdad? Y si exploramos los diferentes temas sociales que hay en el mundo hoy, ¿no? Sí podemos encontrar ciertos reclamos, ¿no? Tanto en las diferentes realidades. Por ejemplo, ¿no? El tema de la homosexualidad o toda la agenda de género o ideología de género que se presenta, ¿no? ¿Qué reclamo verdadero hay detrás de esto, ¿no? Yo lo que veo, no he profundizado en esto, pero hasta lo que podría decir es que hay un reclamo de comunión, ¿no? Un reclamo de que estamos hechos para amar y ser amados, ¿no? Que quizá en esa relación entre varón y mujer, a lo largo de los tiempos, han habido excesos, han habido desviaciones, y esto es una respuesta, no de la mejor manera, pero ha sido una reacción que tiene el reclamo esto de estamos hechos para el amor y no estamos sabiendo amarnos de verdad, ¿no? Entonces, ese amor verdadero, ese bien verdadero o esa belleza verdadera de la vida cristiana, estamos hoy, como siempre, llamados a mostrar al mundo. Esa es la misión, ¿no? Esa es la misión, junto con los actos ya de caridad material, etcétera. Pero la misión hoy es hacer transparente en nuestras vidas la presencia de Cristo, el amor de Cristo, su misericordia, su bondad, ¿no? Tanto en nuestras vidas como en nuestras relaciones interpersonales, en nuestra vida familiar, en los matrimonios, en la vida consagrada, en el ejercicio ministerial, en mi caso, etcétera, ¿no? Eso es bien importante, saber qué reclamos legítimos o qué verdad, aunque presentada de manera mezclada con muchos errores, ¿qué hay de legítimo en aquello que me propone la otra persona con la que estoy dialogando, ¿no? Saber escuchar, entonces, también lo dice el Papa, ¿no?
Claro, es tener esa apertura de poder escuchar al otro para saber qué es lo que necesita, ¿no? Y nosotros cómo, con eso que sabemos o que podemos de repente aportar, ayudarlos, ¿no? Y enriquecer ese diálogo, ¿no?
Claro. Y creo que como para ilustrarlo, o sea, justo lo que usted decía, ¿no? Por ejemplo, en el caso, tal vez el tema de ideología de género es un poco más complicado, pero vayamos al caso del aborto, ¿no? Hoy es un campo de guerra, o sea, cada vez que se toca el tema del aborto, ¿no? Y ya sabemos que hay claramente dos bandos diferenciados y militan, y hay personas que militan en el otro bando. Pero, por ejemplo, cuando tú te acercas a alguien, en mi caso, ¿no? Un pro vida se acerca a alguien que milita a favor del aborto legal y que realmente está convencido. Hablemos de chicas de nuestra edad, ¿no? Porque yo pienso que los poderes que están detrás de esta ideología, claramente no. O sea, no sé si podría encontrar algún gramo de bondad o de verdad, pero digamos, gente de nuestra edad, ¿no? De nuestro mismo estilo que milita en el bando abortista, por ejemplo, finalmente cuando tú te sientas a hablar, estas chicas reclaman salud, reclaman, o sea, realmente hay una preocupación genuina por la
Por la
mujer,
mujer,
¿no?
claro.
Entonces, en verdad ellos te dicen, o sea, yo quiero que esto sea ley porque la mujer esto, porque la mujer se muere, porque no podemos permitir que no. Y claro, o sea, cuando ya dejas un poco esa cosa que te brota primero y te sientas a escuchar y dices, o sea, realmente esta chica, realmente tenemos algunos puntos de encuentro, ¿no? Y justamente es en ese entender cuál es el verdadero reclamo de la otra, que no es necesariamente el aborto legal, es que puede ser cualquier otra cosa que solucione mejor su problema, ¿no? Y cuando llegas a este punto de encuentro y tú dices, y por eso hay muchas chicas que antes militaban por el aborto legal y de pronto, o sea, abren los ojos y dicen, realmente acá hay un reclamo legítimo que tal vez los provida también lo ven, ¿no? Y en ese momento deciden decir, entonces yo me voy a
Claro.
militar por la vida porque realmente he entendido que no es que seamos enemigos y nos odiemos, es que tenemos algunos puntos de encuentro finalmente, ¿no?
Claro, que el diálogo finalmente es eso, que no estamos buscando una pelea, ¿no? Es al contrario, mostrarles bueno, en este ejemplo específico, que finalmente, si lo que estamos buscando es el bienestar de la mujer, el aborto no va a ser la solución, sino más bien un problema más que finalmente no le ayudó en lo que se supone que están todos reclamando, ¿no? Y en ese mostrarnos nosotros abiertos para poder conversar, es que ellos van a poder de repente entender que ser pro vida no es solamente decir que estoy en contra del aborto, es estar a favor de la vida desde su concepción hasta el fin de su muerte natural, y eso implica que la mujer tenga un buen acceso a la salud, el hombre también, a educación, y que va más allá de solo decir estoy en contra del aborto. Exacto. Es brindarle a la persona en su totalidad una vida digna, ¿no?
Y un poco yendo a esto de caridad y verdad, no porque tú te encuentres con alguien que milita a favor del aborto y quieres de alguna forma tener un diálogo, no le vas a decir, oye, el aborto es esto, esto y está mal, ¿no? O sea, como yo estoy aquí porque eso está mal, ¿no? O sea, como también saber decir, esto está bien, esto está mal, esto es así, esto no es así, y no porque yo opine, sino porque así es, ¿no? Creo que, o sea, como ese es un ejemplo de... tal vez más ilustrativo de lo que es caridad con verdad, ¿no?
Sí, un otro ejemplo lo menciono brevísimamente, que ayuda a comprender también estas situaciones. En España hay este gran debate sobre la eutanasia, ¿no? Si es que se aprueba o no se aprueba. La verdad, no me he mantenido al tanto, pero por lo menos los últimos meses han estado en este debate, ¿no? Y, por ejemplo... El reclamo válido es que, claro, hay un sufrimiento que padecen muchos enfermos, y entonces la eutanasia, para los que la proponen, es una manera digna, entre comillas, de terminar con este sufrimiento, ¿no? Sin embargo, hay uno de los doctores, el principal de los doctores de los cuidados paliativos, él muestra su experiencia como en casi la totalidad de los casos, o por lo menos en la totalidad de los casos que él ha atendido, cuando se dan buenos cuidados paliativos, es decir, se le da aquellos medicamentos que le permiten seguir viviendo, pero ya con el dolor mitigado o anulado incluso, la persona renuncia a la eutanasia. Es decir, lo que estaba empujando a la persona a la eutanasia era el deseo de acabar con el sufrimiento, el dolor físico. Una vez que le ayudas a superarlo o a llevarlo de una buena manera, se... rechaza esta idea de la eutanasia, quiere seguir viviendo, aunque sepa que los días están contados, ¿no? Y este doctor decía algo bien claro: hay una línea fina, hay una línea delgada, pero muy clara, entre yo procurar directamente la muerte del paciente a de yo acompañar al paciente a que muera, ¿no? Es una línea bien clara. Lo mismo en el caso del aborto, ¿no? Una cosa es acompañar a una madre que, vamos al caso más dramático, que ha sido violada y que tiene un embarazo no deseado y está en una situación de vida en que no, que es muy complicadísimo tener un bebé. Bueno, la solución no es matar a ese bebé, la solución es acompañar a esta mujer para que pueda pasar por todas las etapas y luego, si es que lo ve lo más conveniente, darlo en adopción. Y ella podrá seguir con su vida sabiendo, bueno, pasando por el enorme dolor de haber pasado por una situación difícil, pero con la conciencia tranquila de saber que esa vida que lleva en el vientre, pues ya está bien, se encuentra bien, ya tiene sus propios cuidados, ¿no? Entonces yo creo que hay la manera, saber eso, ¿no? Descubrir aquello que anhela el alma humana en el fondo, Y saber atender esa necesidad, ese anhelo, con caridad, sabiendo escuchar, con misericordia, ¿no? Sí. No se puede desvincular de la verdad. Si es que hay un rechazo de la verdad, solamente puede terminar siendo perjudicial.
Y padre, lo último, como para cerrar ese tema, que no me gustaría dejarlo, la verdad, sin mencionar. Pero el tema de la ideología de género, creo que es el tema como más espinoso cuando se relaciona con caridad, ¿no? Tal vez en el aborto es un poco más fácil, no sé, pero creo que el tema de ideología de género es un poco más complicado, por el simple hecho de que tú, O sea, claro, tú conoces a personas que de repente tienen otra orientación sexual o se identifican de otra manera. Entonces, cuando tú sabes que hay una persona ahí y tú conoces personas y quieres personas que tienen esta ideología y esta manera de pensar y de comportarse, es más difícil porque ahora también entre nosotros los católicos está esa como, no, pero no hay que decir nada,
O ese no saber, ¿no? El no saber cómo proceder. Hay muchos que no.
claro, ¿no? Como, no, mejor no le digo esto porque se va a molestar, mejor no le digo esto porque se va a ofender. En este son de fraternidad y de amarnos todos y de todos somos hijos de Dios y Dios nos ama a todos por igual. Hay esto de que entonces nuestros, los hermanos que son de la comunidad LGTB, entonces Dios los ama igual y no se preocupen y siéntanse orgullosos por lo que son, ¿no? Que en verdad, ¿qué tan cierto es esto? O sea, ¿cómo como católicos tenemos que actuar frente a esto que es muy, muy, muy común, ¿no?
Bueno, es complejo y no voy a pretender dar una respuesta total, pero sí podemos dar algunas pinceladas, algunas aproximaciones, ¿no? Quiero comenzar con una cita de la Madre Teresa de Calcuta nuevamente, ¿no? Ella decía lo siguiente: Dios que te ama tal cual eres, porque te ama, no te dejará como eres, ¿no? Justamente porque te ama, te quiere mejor, ¿no? Y esto aplica a todos nosotros. Todos nosotros tenemos nuestros defectos, nuestros pecados, nuestras cosas que tenemos que mejorar. Dios nos ama, sí, Dios nos ama. Pero justamente porque nos ama, quiere que seamos santos, ¿no? Desde lo que somos, desde la materia prima que somos, llamémoslo así, ¿no? Esto aplica a nosotros como también a una persona que puede tener una tendencia homosexual, ¿no? O un trastorno o una disforia de género, como se conoce, ¿no? Esa persona habría que ayudarla cristianamente para que primero tenga un encuentro con Dios y desde Dios, cuando uno tiene un encuentro con Dios, reconoce realmente quién es, ¿no? Porque es un problema de identidad. Entonces la identidad se consolida en la relación con el tú, ¿no? Esto no recuerdo qué psicólogo lo mencionaba, pero decía eso, el yo se afianza en el encuentro con el tú. ¿No? Yo afirmo mi identidad cuando me encuentro con el otro, ¿no? Y esto ya en términos trascendentes, yo conozco realmente quién soy yo cuando me encuentro con el totalmente otro, con Dios, con el tú con mayúscula, ¿no? Entonces en ese encuentro con Dios, caramba, yo digo, yo me doy cuenta quién soy yo. Esto que dice Jesús, la verdad me hará libre. Yo me encuentro con la verdad, yo me encuentro con el Señor. Me hace libre porque en ese encuentro con Dios sé realmente quién soy yo, sé verdaderamente quién soy yo, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las tareas. Y otra de las tareas, ya desde el punto de vista, quizá vamos al debate social, ¿no? O al debate cultural. No es cierto, no es verdad que es lo mismo. Ser heterosexual a ser parte de este grupo LGTB, no es lo mismo. Ya los estudios científicos, me permito citar una revista de New Atlantis, ¿no? Una revista científica norteamericana, muestra cómo aquellas personas, por ejemplo, que tienen operación de cambio de sexo y utilizan hormonas cruzadas, es decir, hormonas del sexo opuesto para mantener ciertas características propias que no le corresponden por naturaleza, tienen 20 veces más probabilidades de suicidio. No estamos hablando de un 20%, estamos hablando de 20 veces más. Y esto es un estudio transversal en diferentes sociedades. No estamos hablando que se ha hecho en una sociedad conservadora o no, 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 estamos hablando que se ha hecho de manera transversal, tanto en sociedades conservadoras como en sociedades totalmente liberales, como son los países nórdicos, ¿no? Donde no hay ninguna especie de señalamiento social en personas que han optado por hacer una operación de cambio de sexo, por ejemplo, ¿no? Lo que vemos ahí es que, ya que allá vamos un poco a un tema antropológico, es que hay una naturaleza humana, hay una naturaleza. Que si yo atento contra esa naturaleza, siendo consciente que lo hago o sin ser consciente que lo hago, pero el punto es que atento contra esa naturaleza, pues termino haciéndome daño físicamente o en el alma, ¿no? Regresemos al ejemplo de comer vidrio. O sea, por más rico que te parezca comer vidrio, a la corta, más que a la larga, a la corta te va a hacer daño porque tu naturaleza humana no está hecha para comer vidrio y creo que la de ningún animal, no la de ningún ser vivo. Por ahí va. Entonces, cuando ayudamos a una persona a que encauce correctamente sus afectos, ¿no? Y ojo, que muchas veces los afectos se han visto desajustados, no voluntariamente, no de manera culpable, sino a veces por circunstancias que han vivido, ¿no? Pero el hecho es que hay este desajuste afectivo. Cuando nos encontramos con alguien así, es ayudarle desde lo que somos, desde quiénes somos, primero que sepa que es amado. Amado por Dios, amado por nosotros como persona, ¿no? Y que amar a una persona no significa, nuevamente regreso a la cita de la Madre Teresa de Calcuta, no significa dejarle tal cual es, sino es ayudarle a ser mejor. ¿Y qué es ser mejor? Es cumplir la voluntad de Dios en mi vida. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, Dios tiene un plan para mí, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Haya nacido en un hogar totalmente católico, como haya nacido en un hogar quizá anticatólico, ateo y enormemente enredado en materias afectivas, ¿no? Dios tiene un plan. Y Dios, como decía Santa Teresa de Jesús, Dios escribe derecho en líneas torcidas. Y esas líneas pueden estar recontratorcidas, pero Dios escribe derecho. Entonces es aprender a descubrir la voluntad de Dios en mi vida. Y en ese seguir la voluntad de Dios encuentro mi plenitud, encuentro mi felicidad. ¿No? Por ahí va el tema, esa es la labor cristiana, esa es la misión nuestra, ¿no? No es fácil, es un reto enorme, porque hoy hay las redes sociales, yo no sé qué tanto ayudan, la opinión de muchos errada, ¿no? Sí, es importante escuchar a todos, sí, hay que escuchar a todos, pero no toda opinión tiene el mismo valor, eso tengámoslo presente, ¿no? No toda opinión tiene el mismo valor. Yo puedo opinar en temas de fe, sí, como sacerdote puedo opinar en materia de fe. Puedo opinar en materias de veterinaria. Yo no sé nada, así que puedo opinar, sí, pero mi opinión va a valer muy poco, ¿no? Que el pajarito tal se enfermó. Ah, bueno, dale acetil rojo. Bueno, puedo opinar, pero poco va a valer mi opinión, ¿no? Entonces, sí, hay que saber eso también en temas sociales, en temas de fe, en temas culturales, ¿no? Muchos pueden opinar, o todos pueden opinar, pero también saber discernir y valorar las opiniones de los demás, ¿no? No dejarnos llevar como una pluma en el viento. Eso vale, eso majo.
Así es. Y con eso justo regresamos a lo que decíamos al inicio, ¿no? Que el centro de todo es Dios, ¿no? Mientras Él esté como protagonista, digamos, todo se acomoda, ¿no? Porque es dejar que Él como que tome las riendas y confiar en su plan, ¿no? Y en lo que Él, y que obviamente lo que Él quiera para nosotros no va a ser algo malo, siempre va a ser algo bueno y guiado a ser santo, ¿no? Y a verlo algún día en el cielo.
Y lo último
Sí.
que quisiera como agregar es que sí es cierto que Dios es el centro, pero siempre tengamos que presente que es el Dios verdadero, ¿no? O
Claro.
sea, no es el Dios que yo
El que
quiero,
a
el
mi
que me
modo,
acomoda,
ajá.
el que me hace sentir cómodo, sino el Dios que está ahí, que está revelado al hombre y que nosotros tenemos toda la facultad de acercarnos a conocer,
De
a
buscarlo.
estudiar, a buscarlo, a vivirlo.
Y
Y
conocerlo.
exacto, y personalmente, ¿no? Conocerlo personalmente. Ese Dios es el que tiene que guiar nuestras demás acciones, ¿no? Porque si terminamos fabricando un Dios a nuestra medida y a nuestra conveniencia, eventualmente vamos a tener que las acciones que derivan de eso van a estar también equivocadas,
Claro, y
¿no?
volvemos a caer en lo relativo, en lo que a mí me parece, en lo que yo.
Exacto, así es. Así es. Así que bueno, nos ha
Iluminado.
iluminado Padre con sus reflexiones. Ha sido excelente la conversación. Una hora como al
Al
toque, la
toque.
verdad se me ha pasado súper rápido. Pero bueno, creo que hemos cumplido con el objetivo, que es reflexionar acerca de esto, de cuál es nuestra misión, ¿no? En este mundo que muchas veces trata de acomodarnos a un Dios distinto, a un Dios a medida, o que simplemente nos quiere cancelar completamente a Dios, nosotros como católicos estamos llamados a recordar que sin Dios puede ser cualquier cosa. O sea, sin Dios estamos libres de hacer absolutamente lo que sea sin ninguna consecuencia mayor. Y como católicos tenemos que tener este sentido de Dios y de vida eterna, pues primero, ¿no? Uh-huh. Y eso ordenará lo que tenga que lo venir demás. Después. Uh-huh.
Sí. Quisiera cerrar solamente con una idea.
Claro que sí.
Si Dios nos dice quién es Él y quiénes somos nosotros, y existe algo llamado pecado, es porque le importamos, ¿no? El pecado no existiría si no le importáramos a Dios, ¿no? El pecado le ofende como un acto que realizamos nosotros, un acto mal, un acto de rebeldía, porque nos hacemos daño. Y por eso le ofende Él. Por eso hablar del pecado antes que ser opresor es liberador, ¿no? Significa que tienes a alguien que te ama tanto, que se preocupa tanto por ti, que cuando haces algo malo, a Él le duele. No somos indiferentes. No somos indiferentes. Por eso Él se revela, por eso Él nos revela una verdad. Porque le importamos, porque quiere nuestro bien, porque nos ama. No, con esa reflexión quería terminar, que creo que es algo que nos ayuda también a ver desde la perspectiva correcta los mandamientos, lo que Dios nos pide, las verdades que Él ha revelado, etc., ¿no?
Así es. Muchas gracias, Padre. De verdad, ha sido excelente. Nada, agradecerle a usted, invitarlo para 1000 podcasts más, porque yo creo
parte 1, parte 2, parte 3,
que no da para largo con 1000 temas. Y nada, agradecer también a los que han llegado a escuchar hasta aquí. Compartan si les gustó, si tienen alguna sugerencia de tema, objeción, duda, pelea, pueden
escribir alguna ampliación del tema.
Y pues nada, gracias, Padre, y
nos vemos en el próximo
en la próxima podcast. Semana.
Muchísimas gracias por la invitación, pues que Dios los bendiga a todos ustedes.